Secuencia 9, escena 4, toma punto 3.
Cámara.
Corriendo.
Acción.
Tienes de dos sopas, maestro. O me lo pagas, o me lo pagas, cabrón.
¿Y si por qué te lo voy a andar pagando yo, güey?
¿Te vas a poner mamón?
How did we end up here?
Yo no me voy a morir, ¿eh?
Who gave this son of a bitch his green card?
Alejandro G.
Estás en Rodaje. El programa donde se ve el cine con los oídos y el espectador se convierte en crítico. Rodaje. Clásicos. Éxitos y estrenos. Bienvenidos.
¡Ya llegué! ¡Shh!
Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Rodaje, el programa de radio dedicado para que todos hablemos de cine en la misma sintonía. Aquí, como siempre, discutiremos los pormenores del mundo cinematográfico y comentaremos acerca de lo que todo significa. Para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros, estamos ubicados en las oficinas de Radio Universidad en el Centro Universitario del Sur. Nuestros teléfonos en cabina son al 41-333-45 y la sin costo al 01-800-701-3044. También les dejo por ahí nuestras redes sociales para que puedan comunicarse con nosotros en línea desde Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, o en Twitter, arroba Radio UDG Guzmán, con el hashtag Radio Rodaje. Recuerden que es Radio UDG y después Guzmán. Un agradecimiento muy especial a todas las personas encargadas de que este programa llegue a todos ustedes, las personas que dan su empeño pues cada semana para que podamos tener tantos radioescuchas, tanta opinión, tanto discusión sobre este tema que nos encanta, que es el cine. En la dirección general, José Quesada; en los controles técnicos, Roberto Fernández; en la producción general, Cristina Chires; y mi nombre es Antonio Gavilanes. Y estamos comenzando Rodaje. El día de hoy tenemos un tema bastante especial. Este es un tema dedicado a todo lo que es el verano cinematográfico. Vamos a hablar un poquito acerca de todas las películas que conforman y conformarán lo que es el verano 2017. Esta serie de películas pues son obviamente grandes blockbusters cinematográficos, ¿no? Grandes películas que se estrenan precisamente en época de vacaciones, en época de verano, se les puede decir, en todas las escuelas, universidades, sobre todo allá en Estados Unidos, nuestro país vecino, que también ellos tienen este periodo vacacional, como aquí en México, en donde pues buscan jalar más espectadores al cine, ¿no? Sobre todo, pues, las personas que los chavos que van a la escuela, que son los que precisamente están de vacaciones, o maestros, ¿no? Entonces, tienen que darles una explosión cinematográfica. Recuerden que el primer gran blockbuster que existió allá afuera fue la película de Shark, o Tiburón, de Steven Spielberg. Esta película no estaba intencionada para que se convirtiera en un éxito de verano. Hasta ese tiempo, 1976, si no me equivoco, que salió esta película, no existían en la época veraniega para estrenar películas. Entonces le dieron este espacio a Steven Spielberg para estrenar su cinta de horror, porque era una película de horror. Sigue siendo una película de horror en realidad, pero es más un blockbuster de verano que una cinta de horror. Se convirtió más en una película de culto en todo lo que significa la bestia marina, ¿no? No sé si recordarán, por ahí hay alguna escena en donde esta película se trata pues de que, como es verano, como todas las personas acaban de salir de vacaciones, van al lago de la pues esta pequeña ciudad, y entonces el comercio, ¿no?, de este tipo de eventos pues se dispara, se va hacia arriba. Entonces intenta el mismo presidente, el mismo gobernador ahí de la ciudad, ponerle un poco de énfasis a esta situación, ¿no? Todo lo que es el turismo de verano, pues hay que catapultarlo hacia arriba. Empiezan a poner grandes carteles, empiezan a poner ferias a un lado de la playa, se hacen todo un evento que tiene que ver con esto del verano. Y la película pues ataca ese preciso momento. Fue en el 75, una disculpa, en el 75 cuando se estrenó Jaws o Tiburón. Entonces, a partir de este momento, la película fue un gran hitazo. Steven Spielberg, de la noche a la mañana, se convirtió en un director, pues, muy rico. Ya era famoso porque ya tenía algunas producciones, ¿sí? Pero se convirtió en un cineasta muy poderoso, monetariamente hablando, ¿no? Muy estable. Entonces, de aquí se crea una tendencia. Películas después que fueron estrenadas en estos tiempos, también igual de Steven Spielberg, que empezaron a causar revolución, otros directores se sumaron a estas cintas, y ahorita es como el boom de estos nuevos directores, esta nueva ola de cineastas, como son Michael Bay, por ejemplo, es uno de los grandes cineastas de verano, con sus películas, y que también tiene una propuesta para darnos este verano. Recuerden que se va a estrenar por allá a finales de julio, Transformers. La película número 5 de Transformers es El Último Caballero, si no mal recuerdo, se llama así es. Y pues vamos entonces a platicar un poquito acerca de estas películas. Hay un montonal de películas que se estrenan. El verano cinematográfico, bueno, para empezar, el año se divide en tres bloques de manera cinematográfica, ¿no? En tres diferentes bloques. El inicio del año, el verano, la parte media del año y la zona dedicada a las películas que van a causar, pues, revolución en los Óscares, ¿no? Se les llaman películas, ¿cuál es el término? Pues de galardón, pudiéramos así decirlo. Hay un término específico, pero en este momento se me escapó de la cabeza. Bueno, entonces, para las personas encargadas de producir una película, tienen ellos que estar con las fechas. ¿Cuál es la mejor fecha para poder estrenar una película? Sabemos que es una película de drama, sabemos que es una película que tiene mucho sentimiento, muchas actuaciones muy poderosas. Bueno, la estrenamos a finales del año para que cause fuerte revolución cerca de los Óscares, ¿no? Por allí, finales de agosto, y hasta noviembre, diciembre. O es una película que le llamamos, pues, palomera, dominguera, una película blockbuster, una película de verano. Saben que tiene mucha acción, saben que no tiene un guión tan poderoso, pero que es entretenida, que va a jalar mucha gente, que tiene muchos efectos especiales, que es una película muy aparatosa, una cinta que visualmente impactante. Y esas son las películas que se estrenan en el verano. Y por otro lado, a principios del año, estamos hablando, pues, febrero, marzo, por ahí, abril todavía, son estas películas que no saben, que están en duda si van a ganar mucho dinero o no. No, son películas generalmente de bajos presupuestos, películas que no caben en una categoría, son películas experimentales también. Por eso generalmente en estas fechas es cuando se estrena lo del el festival de Sundance, ¿no? El festival como de cine independiente. Estas épocas cinematográficas son, ya desde hace muchísimo tiempo, establecen un parámetro, un estándar de cómo medir las producciones a través del año, ¿no? Entonces, el departamento de mercadotecnia de una productora, o incluso si es una película independiente, alguien que sepa un poquito sobre comercio, sobre publicidad, sobre mercadotecnia en general, sabe cómo promover su cinta, ¿no? De esta manera. Mi cinta tiene el carácter de terror. Bueno, tengo que a lo mejor que estrenarla cerca de cuando son las fechas de terror, cuando la gente se siente más motivada por este ambiente de terror, ¿no? Cerca de Día de Muertos, cerca de Halloween, a lo mejor, o a lo mejor un poquito antes, ¿no? Finales de septiembre, por ahí empezar a crear ese buzz para saber. Obviamente también tenemos que tomar en consideración que las películas no pueden competir con otras de la misma categoría porque le quitarían, pues, momento, se pudiera decir. Y al quitarle momento, pues también le quitan dinero, también le quitan, fama, le quitan, espectadores, seguidores, fanáticos, etcétera, ¿no? Entonces hay que saber muchísimo sobre este tema para las personas encargadas de todo lo administrativo en el mundo cinematográfico. Ya hemos hablado en este programa acerca de los oficios en el cine. Vamos a tener más adelante, vamos a seguir con este tema de los oficios en el cine. Vamos a ir indagando acerca de otros elementos que son, pues, pragmáticos en estos temas cinematográficos, ¿no? Y hemos hablado, pues, de cómo el área administrativa, todo lo que es el departamento de producción, todo lo que es el departamento de mercadotecnia, de publicidad, la productora en general, ¿no? De cómo se manejan este tipo de temas. Todo lo que es el saber colocar de manera económica tu película. Es algo sumamente importante. Entonces, pues a principio de años, de repente, no sé si recuerdan, hace 2 años se estrenó ahí la película de Deadpool, una película que en la que nadie creía, era una clasificación R, un superhéroe de clasificación R que pues prácticamente nadie conocía. Entonces había los seguidores, los fanáticos de los cómics, tenían idea de quién era este personaje, y que fuera una clasificación R empezó a causar este comportamiento de recomendación de boca en boca, que es algo también muy reconocido, ¿no? En los círculos cinematográficos, el que se pasen, ¿no? La recomendación de boca en boca. Entonces, pues esta película hizo un increíble hitazazazazo. Se estrenó en febrero, cerca por ahí del 14 de febrero, en donde pues no había ninguna otra película con qué competir. Una película de superhéroes al inicio del año era una película en la que no tenían tanta fe. Sin embargo, hizo tal boom, ganó cerca, la película se realizó como por $70 millones y alcanzó a recaudar de manera mundial cerca de $800 millones. Imagínense la magnitud del éxito de esta película. Entonces ahora, Deadpool 2, la película, la segunda producción de esta cinta, se va a estrenar en el 2018 en el verano. ¿Por qué? Porque es una película ya con más presupuesto, saben que da para más, le van a meter más cosas. Se creció, creo, esta producción a un... Corríjanme por ahí si me equivoco en los números. Creo que ya es un presupuesto de $150 millones. O sea, duplicaron el presupuesto que tenían inicialmente. Y se va a estrenar justo en el verano cinematográfico del 2018. Vamos a ir a un pequeño corte para seguir con todos ustedes platicando un poquito más acerca del cine. Y regresamos.
Voy por unas palomitas y un refresco. ¿Qué quieres?
Rodaje.
Mira, su papá es Han Solo y es nieto de Darth Vader y por eso quiere matar a todos para destruir la galaxia. Pero lo que no saben es que él va a matar a Han Solo. Y tampoco sabe que Rey sería la próxima...
Rodaje. Cine con los oídos. Regresamos.
Y ya estamos de regreso aquí con todos ustedes en este subprograma Rodaje. Para todos aquellos que están sintonizando apenas con nosotros, les recuerdo que el programa del día de hoy tiene que ver con los grandes blockbusters de verano, o el verano cinematográfico 2017. Estaba platicándoles en el bloque anterior un poquito acerca de cómo distinguir un blockbuster, cómo colocar un gran blockbuster. O aquí en México las películas palomeras, ¿no? Las películas que son pues que no tienen un contenido, a lo mejor una narrativa tan poderosa, un guión tan fuerte, pero que son películas visualmente muy impactantes o que tienen una tendencia a causar sensación. Voy a rápidamente platicarles de algunas de las mejores películas de veranos de la historia, ¿no? Estamos hablando, les comentaba, de la película de Tiburón en el 75, que fue la primera, de hecho, película de verano cinematográfico, la que transformó el cine en ese momento y dio pie a lo que significa el blockbuster de verano. Esta película alcanzó $260 millones solamente en el país en Estados Unidos, donde se creó, con un presupuesto cerca solamente como de 3 o 4 millones. Creo que era 4 millones, si no mal recuerdo por ahí. Había otras películas que, como les comentaba, no tenían manera de colocarlas oportunamente cerca de fechas, porque a lo mejor ya estaban cubiertas estas fechas. No sé si recordarán por ahí La Profecía del 76, esta película que se hizo por prácticamente nada, era una producción de muy bajo presupuesto, llegó a recaudar más de $61 millones. O sea, imagínense eso. ¿Recuerdan por ahí Star Wars en el 77? Que en realidad se estrenó también en el 76, no fue... las fechas por ahí como que son un poquito engañosas, pero esta cinta causó tal sensación, le quitó mucho espectro de cinematográfico a películas como la de Tiburón, que digo, hacía ya un año y fracción que se había estrenado, pero que todavía estaba en boca de todo el mundo. Porque había sido un evento que nunca en la historia se había suscitado, o sea, una película que hubiera causado tal revolución. Sin embargo, llega pues Star Wars y la tumba, ¿no? De arriba, recaudando más de 307 millones de dólares. Películas como Barcelona, la recuerdan también, sí. Por ahí, bueno, pues toda la trilogía de Star Wars, El Imperio Contraataca, también se estrenó en el verano cinematográfico. Las películas de Indiana Jones, película como E.T. en el 82, si se acuerdan de esa, estoy seguro. Película como la de Los Cazafantasmas, todas estas tienen la misma tendencia. Sí, sí ubican hacia dónde voy, es una, como una línea de producciones, ¿no? Películas o cómicas o de ciencia ficción, ¿verdad? O de grandes efectos especiales, todas las que estoy mencionando en este momento. Volver al Futuro fue una de esas películas también que causó ¡fum!, una revolución tremenda. 1985 y viajaba hasta el 2015, si no mal recuerdo era así, octubre del 2015, que Marty McFly, ya dejamos esta película pues atrás, ¿no? Por ahí hubo, digo, quería también aclarar esta situación en las redes sociales y pues aquí al aire con todos ustedes, en donde de repente empezó a correr de que iba a salir una película número 4 de Volver al Futuro, porque se creó un video, un tráiler de una cuarta película, pero es un fan-made. O sea, no es una, es un pequeño video que reúne ciertos elementos de otras producciones o ciertos elementos de algunos programas cómicos de Estados Unidos que parodian este tipo de cintas y arman este tráiler. Entonces, no hay nada planeado para hacer una cuarta entrega de esta producción, no se tiene nada previsto. A lo mejor la intención de los fans que crearon este es mover, ¿no?, el terreno en las grandes productoras, sobre todo la Warner, creo, o Universal, no recuerdo quién es la que tiene los derechos de esa película, pero mover ahí las tierras para que ellos digan, oye, pues estaría bien hacer una nueva película. Por ahí vemos al DeLorean avanzar sobre las calles de Nueva York en tiempo moderno, a un Doc Brown pues ya más avanzado de edad, y vemos a un Marty McFly muy joven. Entonces, pudiéramos jugar, ¿no?, ahorita con estas tecnologías de rejuvenecimiento digital, perdón, cómo se puede crear estas situaciones. Podemos jugar en este momento con ese tipo de situaciones, ¿no? Películas también por ahí, de las que me acuerdo, Un Policía en Beverly Hills, sobre todo la 2, que la primera causó gran sensación, se estrenó por inicios del año, y la 2 fue un gran boom. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Fue una de esas grandes películas. Batman de Tim Burton. ¿Recuerdan esta película que se llamaba Vengador del Futuro con Arnold Schwarzenegger? También fue una de esas. Digo, Schwarzenegger estrenaba películas veraniegas, pero a lo loco, ¿eh? Después de su gran éxito que hizo con Comando, se dirigió a Depredador. Y después de ahí saltó a todas estas producciones como El Día Después de Mañana. El Séptimo Día. Perdón, la de El Vengador del Futuro, por ahí Mentiras Verdaderas, una de las grandes películas de Arnold Schwarzenegger. Si pueden, este fin de semana aviéntensela, es una alta recomendación. La voy a comentar más adelante en un programa de recomendaciones para platicar un poquito más acerca de esta película. Pero esta cinta de Arnold Schwarzenegger, y por ahí, ¿cómo se llama esta chica? Ay, no recuerdo, por ahí díganme en los comentarios, su esposa en la película. Hacen una pareja increíble, ¿no? Ella con esta actitud como de la ama de casa, de que no sé nada, que busco más aventura, y él siendo un oficinista de programador de computadoras, termina siendo un super espía, ¿no? Y la dinámica entre estos dos personajes es una alta recomendación, búsquenla. Yo sé que les va a gustar esta película. También, hablando de Arnold Schwarzenegger, por ahí entramos a Terminator, las películas de Terminator que fueron fabulosas, las películas de Jurassic Park. El Rey León es una de esas grandes películas que se estrenó a inicios de verano, allá en el 94, que, pues, ese verano para niños, todas las películas que son como de animación también se estrenan muy cerca del verano. Vamos a platicar en el bloque siguiente acerca de las películas que se estrenan este año de animación, como la de Cars 3, que se estrenó este fin de semana pasado, o la película de Mi Villano Favorito, que se estrena el próximo fin de semana. No, perdón, en dos semanas se estrena también. Entonces, grandes películas como con esta categoría de animación, de grandes producciones de las grandes compañías Disney, Sony Animation, Illumination, que son las de Mi Villano Favorito y los Minions, por ahí las de Sony como Hotel Transilvania o Lluvia de Hamburguesas, ¿no? Todas estas producciones. Día de la Independencia, ¿recuerdan esta película también? Uf, Hombres de Negro, el Armageddon, uno de mis grandes películas, de mis gustos culposos, ¿no? Es una de las películas, de mis películas favoritas, Armageddon. Si no la han visto, chéquenla. Estoy seguro que ya la vieron, pero bueno, repitan. Misión Imposible, toda la franquicia de Misión Imposible de Tom Cruise son películas espectaculares en cuestión de acción. No son muy buenas en cuestión de trama, no son muy bien buenas en cuestión de actuación incluso. Digo, Tom Cruise es un actor muy dedicado a sus papeles, se mete muchísimo en todo lo que es el personaje, sobre todo los espías o las personas que tienen más habilidades de las que aparentan, ¿no? Esa es como su temática favorita. Crear a un espía que no parece espía en realidad, pero que puede hacer de todo. Las películas, obviamente, de superhéroes, como les comentaba, Batman, también por ahí Los Hombres de Negro, pudiéramos decir que son superhéroes. Películas de Marvel, que son las grandes producciones. Spider-Man, por ahí se estrenó la primera película de Spider-Man de Sam Raimi, que se estrenó en el 2002. Sí, estoy en lo correcto, en el 2002, sí fue la primera película de... Bueno, corríjanme si me equivoco, fue en ese periodo, entre el 2002 y el 2004, se estrena la primera película de Spider-Man después de añales de que no había una película de Spider-Man y causó también la revolución, ¿no? Fue verano cinematográfico. Las películas de los Piratas del Caribe, es así, en el 2003, la primera cinta, fabulosa. Bueno, todas las películas que tienen que ver con destrucción mundial, ¿no? Películas como Impacto Profundo, Armageddon, Día de la Independencia, todas estas películas de destrucción masiva. 2012, ¿se acuerdan de esa película hace algunos años? En el 2012, precisamente. La gran inundación mundial, los mayas que se destruye el mundo, etcétera. Todas estas producciones son de verano cinematográfico. Y entonces, pues de aquí saltamos a las grandes películas que se van a estrenar este año, ¿no? Quisiera antes de iniciar con este tema de las nuevas películas, comentar algunas de las películas que se van a estrenar, pero que no vamos a comentar. Son películas que van a mover por ahí el terreno, ¿no? Cintas que se van a... Que van a causar algo de sensación, van a causar algo de dinero, de ganancia de dinero, pudieran convertirse en algunos clásicos. Recuerden que películas como Hangover, la franquicia de Hangover, o las esta película de las Damas de Honor, ¿se llama? Sí, Damas de Honor. Son películas así como de, ya ven, de grandes fiestas, grandes tomaderas y que hacen un súper... iba a decir una grosería, pero no. Pues que hacen así toda una revolución en todo lo que son las fiestas, ¿no? Y se convierten en clásicos instantáneos de verano, ¿no? A las películas que no vamos a platicar o que no vamos a desenlazar tanto, voy a hacer así como una lista rápida para comentarles y después vamos a entrar de lleno en todo lo que son las películas que sí, de las que vamos a platicar un poquitito más. Pero primero vamos a irnos a un pequeño corte y regresamos más aquí con ustedes en Rodaje.
Sigue con Rodaje.
Y quiero recordarles a todos ustedes nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escribirnos de manera instantánea. Yo estoy siempre al pendiente a la hora de los que son los programas y también en las repeticiones. Los martes, recuerden, a las 6 es este programa con su repetición los domingos a las 3. Para que me escriban, me comenten, si de repente escucharon algo que por ahí fue algún error o quieren escuchar algo En pantalla, que les mande comentarios, que les mande saludos, que comentemos algo que, o que platiquemos algo de lo que ustedes necesitan saber, lo podemos hacer, por supuesto. Primero, en Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, y en Twitter, arroba Radio UDG con Guzmán, arroba Radio UDG Guzmán con el hashtag Radio Rodaje. Muy importante el hashtag, si me escriben vía Twitter, me llegan ahí las notificaciones directas. Yo busco el hashtag Radio Rodaje y puedo ver todos sus comentarios en línea y darle seguimiento, pues, de manera inmediata, ¿no? Hay algunas ocasiones que me tardo un poquitito en responder, pero siempre estoy al pendiente y en su debido momento les contestaré. Si puedo hacerlo de manera inmediata, recuerden que, pues, ipso facto lo hago, ¿no? ¿Cuáles son las películas que ya se estrenaron y que son parte de lo que es este verano cinematográfico? Iniciamos todo este rollo a principios de mayo con Guardianes de la Galaxia, ¿no? Bueno, finales de abril, porque fue para lo del Día del Niño más o menos que se estrenó. Guardianes de la Galaxia por ahí. Después de eso siguió inmediatamente después El Rey Arturo, La Leyenda de la Espada. Yo no sé por qué esta película la destrozó toda la crítica. Sí, fue una de las mejores películas, yo siento, de inicios de verano, ¿eh? Altamente recomendada. Guy Ritchie es un director fabuloso que maneja los tiempos de una manera exquisita. El cómo saltamos entre la acción y el contar qué es lo que están pasando. O sea, el se pudiera decir idear el plan mientras se va realizando, es un salto de tiempo. Un recurso narrativo espectacular, yo siento. No sé si él será el primer director que ha utilizado este recurso, pero en todas sus películas lo utiliza y es fabuloso de observar porque mantiene al espectador siempre atento. No tenemos un rato de ocio en donde, bueno, vamos a platicar acerca de cómo vamos a hacer las cosas, vamos a atacar por aquí, vamos a llegar por acá, y todos están así como en un cuarto, solamente escuchando quién está planeando. No, no, no. Guy Ritchie lo hace de la manera en que mientras se está narrando, está sucediendo, ¿no? Están en una manera como de imaginando las cosas que pasarían si lo hacemos así, o que ya lo están ejecutando en su debido momento. Alta película, altamente recomendada. Si no la vieron, vayan a verla. La película de Alien Covenant es otra de esas películas también. War Machine War Machine, Máquina de Guerra, que se estrenó en Netflix con Brad Pitt. Es una de esas películas también de verano cinematográfico, perfectamente bien colocada en esta plataforma para causar revolución. Chéquenla por ahí si no la han visto, la de los Piratas del Caribe, por supuesto. Esta película que, pues, desarrolla un poquito más lo que es esta franquicia, se cuelga de lo que es esta, pues, la revolución de piratas, ¿no? Por ahí una película que se llama Una Noche Fuera de Control, que es como un tipo de extensión de lo que eran las películas de Hangover, ¿no? De ¿Qué pasó ayer? Una película, pero ahora con un grupo completo de puras mujeres que se van una noche de parranda y, pues, de repente crean una noche de conflictos también. Dirigida precisamente por una mujer, Lucía Agnello, que por ahí tiene su historial también de este tipo de películas. Como chicks flicks, ¿no? Se le llaman. Ese es el género, como se estimulan esas películas. Pero de la nueva era. No son películas acá romanticonas, no son películas como de escuela, no son películas de temas acá muy melosones, muy romanticones. No, esta es una película como para Girls New Age, ¿no? Vámonos de fiesta, vámonos de parranda, no necesitamos a los hombres y damos en la torre a todo. Otras de las películas que se van a estrenar este verano. Yo hubiera pensado que esta película pudiera ser a lo mejor un Oscar bait, pero no. Se llama The Beguiled, que es con esta. La película está dirigida por Sofía Coppola y está protagonizada por Nicole Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dunst, Elle Fanning. Es una película que habla sobre una. Es una película de época, para empezar. Como en una hacienda que vive en un grupo de puras mujeres, una señora viuda con sus hijas y todo este rollo, y de repente encuentran a un campesino que pues aparentemente viene de la guerra, de pelear, algo así, busca refugio, lo pues se compadecen de él, lo meten a su casa y pues ustedes ya saben lo que sigue, ¿no? Esta tendencia, ¿no? El conflicto dentro de la casa de cómo pues tienen a un hombre por ahí y puras mujeres. Ya saben para dónde voy con esta temática. Baby Driver es otra de esas películas. Edgar Wright, que escribe esta película. Y Edgar Wright es un guionista fabuloso. Como director, bueno, sabe ejecutar muy bien lo que escribe, pero su fuerte es los guiones. Y este parece ser un guion espectacular. Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, John Hamm, Jamie Foxx. Bueno, esta película está plagada de actores buenísimos y es una heist movie, ¿no? Una película como de robo, de crimen, de asalto, pudiéramos así decirlo. Esa es la definición más específica de asalto, pudiéramos así. Película de una historia de fantasmas que se estrena por ahí en julio, a inicios de julio. No sabemos si esta película vaya a ser como un tipo de comedia o si vaya a ser una película de como un thriller. Pero bueno, los trailers están muy confusos, no sabemos hacia dónde se dirige muy bien. Pero pues bueno, es una película a tipo de terror que se va a estrenar en verano cinematográfico. Y hay una película que a mí me interesa muchísimo y que, digo, simplemente la voy a mencionar de manera muy superficial, que se llama Valerian y la ciudad de los mil planetas, que se estrena por allá a finales de julio, también principios de agosto. Si no mal me equivoco, está dirigida por Luc Besson. Y director que creó películas como El Quinto Elemento, son producciones que tienen mucha ciencia ficción, son visualmente impactantes, prácticamente toda la película se creó con pantalla verde, con efectos especiales, pero esta película está basada en un cómic muy famoso que sigue una tendencia como de tipo de Star Wars, ¿no? Cazadores de recompensas, policías espaciales, etcétera. Yo pienso que va a estar bastante buena. Atómica o Atomic Blonde en inglés, con Charlize Theron y James McAvoy. Es otra de esas películas de verano cinematográfico espectacular, muy al estilo de Tom Cruise con Misión Imposible, ¿no? Es una película de espías, pudiéramos así decirlo. Película como Detroit, de esta mujer, Kaitlyn Bigelow, que una directora, la única directora ganadora del Oscar, el único director mujer ganador del Oscar a mejor director, ¿no? Con esta película que se llama Detroit, que está basada en los eventos que se suscitaron por allá precisamente en Detroit en el 67, de todo este conflicto racial, la policía y las situaciones, ¿no?, que se dan. Es una película como le gusta a Kathryn Bigelow, de mucho drama, ¿no? Death Note es otra película a estrenarse en la plataforma de Netflix, que también parece estar bastante, bastante buena. ¿Y cuáles son entonces las películas? Estas fueron las películas que caben dentro de este verano cinematográfico, pero que siento van a causar revolución, pero que no son tan importantes, pudiéramos así decirlo. ¿Cuáles son las películas que sí son muy relevantes en este verano cinematográfico y que van a acaparar la vista de todos? Bueno, en primer lugar, ya vimos la película de La Mujer Maravilla, que se estrenó a inicios de junio. Patty Jenkins, que es también una directora muy famosa por su concepto del poder femenino, ¿no?, y de todo seguimiento, esta revolución. Recuerden que esta película tuvo muchos problemas al iniciarse porque nadie quería dirigirla, nadie confiaba muy bien en el proyecto. Patty Jenkins llegó y dijo, yo la hago. O sea, esta es una producción que está hecha para mí específicamente. Y pese a que yo, en mi opinión personal, siento que no es una película tan poderosa, la verdad es que sí está excelentemente bien dirigida y súper actuada, ¿no? Súper bien actuada por esta Gal Gadot y Chris Pine. Grandes actores que sobresalen en esta producción. Que se siente, pues, muchísimo lo que es el verdadero conflicto de La Mujer Maravilla. Una de las problemas que tuve dentro de la película es que no desarrollaron mucho ese concepto, y yo creo que a propósito fue esto, del por qué en Temisira no había hombres. O sea, nos cuentan la historia de que Zeus creó esta isla de guerreras y no sé qué para poder enfrentar al ejército de Ares en su momento, ¿no? Poder defenderse, esta batalla de dioses. Pero ¿por qué no crear hombres? ¿Por qué no crear varones? ¿No? O si los creó, ¿dónde están? ¿Por qué fueron desterrados? ¿Por qué ya no están en la isla? Bueno, no quisieron tocar nada de este tema para no meterse en este tipo de conflictos. Yo me imagino, esto es, digo, una opinión personal, meterse en este tipo de conflictos de división de géneros, ¿no? Y muy apropiado, porque, digo, ahorita está siendo un dineral esta película. Yo creo que va a estar dentro del top 5 de las... Bueno, me voy a arriesgar a decir que es dentro del top 3 de las mejores películas de verano de este año. Películas como la de Los Piratas del Caribe, que también entró, o sea, muy fuerte. Y la verdad es que yo siento que fue una película mejor que la anterior, pero menor que la primera trilogía, ¿no? Así es como puedo definir esa película. Una cinta que se cuelga muchísimo del personaje de Jack Sparrow, cuando en realidad el personaje principal que había estado pensado para que sostuviera toda la película era el personaje de que hacía Keira Knightley y no me acuerdo ahorita cómo se llama este Legolas, el que hizo el personaje de Legolas. Bueno, este personaje, ¿no? Que ellos eran los personajes principales de la primera película y en realidad nunca, pues el personaje que causó más revolución fue el de Jack Sparrow, el de Johnny Depp, ¿no? O sea, la verdad es que nadie pensaba que esta película fuera él a sobresalir y sin embargo, pues todas las películas ya están basadas en el personaje de Jack Sparrow, ¿no? Y no en los personajes que originalmente se intencionaron soportar en toda la película. Iba a ser él solamente un personaje de soporte, solamente. Y ahora él es la figura de Piratas del Caribe, Jack Sparrow, ¿no? Bueno, este fin de semana pasado se estrenó una de las películas más importantes del verano cinematográfico para niños, que es Car 3. Solamente en su primer fin de semana de estreno está haciendo lodo esta película. ¿Por qué? Porque todos los niños descansan, porque es fin de semana, es de que los papás pues, no tienen qué hacer con ellos, vamos al cine. Es una manera de entretenimiento épica, muy famosa y que tiene, que ya es una fórmula muy bien desarrollada, ¿no? Una fórmula perfecta. ¿Qué buscan los papás en verano? Entretener a los niños, como campamentos de verano, con actividades, deportes y por supuesto entretenimiento cinematográfico, ya sea en casita o en los cines, pero lo pueden desarrollar de esta manera y aprender. Y estas películas, recuerden que tienen una temática, las películas de Disney tienen temáticas que son muy amplias, que son para todo público. Puede disfrutarla tanto un adulto como un niño muy pequeño, incluso adolescentes también hay para ellos. Y esta es una de las películas más importantes porque cabe en todo género. Cars 3, esta película de Disney Pixar, se estrenó el fin de semana pasado y está causando revolución. Vamos a ir a un pequeño corte para regresar aquí con ustedes en Rodaje. Seguimos hablando de cine.
Voy por unas palomitas y un refresco. ¿Qué quiere?
Rodaje.
Mira, su papá es Han Solo y es nieto de Darth Vader y por eso quiere matar a todos para destruir la galaxia. Pero lo que no saben es que él va a matar a Han Solo. Y tampoco sabe que Rey sería la próxima...
Rodaje. Cine con los oídos.
Regresamos.
No puedo creer de verdad que se me olvidara completamente el nombre de Orlando Bloom. Gracias por recordármelo. Me gusta muchísimo que estén ahí al pendiente apoyándome, compartiendo conmigo el cine. Y ahorita que me escribieron a mi Twitter personal, recuerdo por supuesto mi Twitter personal @TonyGavilanes. Escríbanme directamente ahí su comentario, su opinión, su corrección, su lo que quieran opinar acerca de lo que yo estoy diciendo aquí, ¿no? No puedo, ahorita me escribieron, me dijeron, era Orlando Bloom, ¿cómo es posible que se te haya olvidado Legolas del Señor de los Anillos, ¿no? Y si lo iba a decir, o sea, me acordé, fíjense, del personaje de Legolas, pero no me acordé del nombre del actor. Orlando Bloom, por supuesto, Will Turner, en la película de Los Piratas del Caribe, junto a Keira Knightley, que es esta chica Elizabeth Swann, ¿no? Ellos eran, por si no lo sabían, los personajes que pensaron iban a sostener toda la película de Piratas del Caribe, la primera producción. Sin embargo, pues el personaje de Johnny Depp, Jack Sparrow, se robó completamente la película, cámara. Y por ahí el personaje de Geoffrey Rush, el Capitán Barbosa, ¿no? Junto con en la dinámica que tuvieron con el Capitán Jack Sparrow fue lo que explotó, hizo explotar la película. O sea, el héroe que de repente es fiel a la ley y por razones que van más allá de los protocolos legales, tiene que entablar una relación más específica con el mundo de Lampa, ¿no? Con los piratas, y se tiene que crear pirata junto a su amada, etcétera. No causó tal revolución como la comicidad de Johnny Depp en la película, ¿no? Porque de eso se trata, de redención, de conocimiento, de encontrar tu camino. De eso se trata la primera película de Jack Sparrow, ¿no? Sobre todo el personaje de Orlando Bloom. Si ustedes se fijan, toda la dinámica tiene que ver con él, con Orlando Bloom, porque él es el héroe, precisamente, ¿no? Y Jack Sparrow es prácticamente el antihéroe, no tenía por qué tener tanta capacidad. Y pues bueno, como cada fin de semana, como cada semana, estrenamos lo que es la cápsula a cargo del maestro José Luis Vivar, que nos brinda su opinión en este espacio llamado El Sillón del Cinéfilo. Vamos a ver qué tiene que decir el maestro al respecto y regresamos.
El Sillón del Cinéfilo.
Este verano que se antoja de veras caliente, vendrán películas que serán sin duda éxitos en las taquillas. Películas de superhéroes, de casas embrujadas, de monstruos salvajes, secuelas de éxito desde luego, de dibujos animados y de otras que han sido garantía en las taquillas. Hoy les quiero presentar cuatro películas que creo serán alternativa para este verano. La primera es Gifred, una película que dirige Mark Webb y que trata la vida de una niña llamada Mary Adler. Dicha niña es un genio en matemáticas y está a cargo de su tío Frank Adler, papel que realiza Chris Evans. Todo parece normal, por así decirlo, hasta que aparece la abuela, Lindsay Duncan, en el papel de Evelyn, quien viene a ser de las suyas porque no quiere que el buen Frank tenga a esa niña, que es su sobrina, y se vaya a vivir con ella. Esto genera una situación de crisis porque la niña, insisto, es un genio de las matemáticas y está a punto de lograr algo increíble. Otra película que dará mucho de qué hablar este verano es La Torre Oscura. Sí, la serie de Stephen King, que hasta el momento suman 8 libros en total y que está en las actuaciones de Matthew McConaughey, Idris Elba y Catherine Wittig. La película es dirigida por Nicholas Axel y trata de alguna forma de sintetizar todas esas historias que tienen mezcla de El Viejo Oeste, El Rey Arturo y fantasía. Las novelas han sido un éxito desde hace muchos años y se habló primero que iba a ser una serie, después que van a ser unas películas, es decir, unas secuelas como las que ha presentado El Señor de los Anillos, pero hasta el momento está esta que se llama sencillamente La Torre Oscura. ¿Será garantía en las taquillas? Desde luego que sí, porque hay muchos lectores de estas novelas. Otra que llama la atención es Adiós Christopher Robin. Christopher Robin es hijo de un señor llamado Alan Alexander Mayne. Quizás el nombre no les diga nada, pero es el creador de ese oso llamado Winnie the Pooh. Bueno, pues en esta película Adiós Christopher Robin trata sobre la vida del pequeño Christopher y la relación que mantuvo con su padre. Solo hemos visto avances de dicha cinta y pues al parecer trata del inicio del personaje, los nombres que le puso Christopher Robin en el famoso Bosque de los 100 Acres. Como recordarán ustedes, dicha película de Disney se hizo famosísima, pero antes de Disney, en tiempos de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, este libro causó sensación. Y hay una historia oscura en torno a ello, porque Christopher Robin, según declaró muchos años después, él se sintió mal de que su padre hubiese utilizado su nombre para el personaje del mencionado libro, lo cual le acarreó muchos problemas en la escuela porque fue el blanco de burlas, ya que el libro pues es en verso, entonces los versos que hablan acerca del oso y sus amiguitos pues le hacían burla al niño y a él no le gustaba nada. Vivió a la sombra de su padre y muchos años después escribió también una autobiografía, la cual suponemos tiene que ver con esta película. Como dato curioso, no se trata del famoso oso, como se ha venido anunciando, sino se trata de la relación, insisto, del padre de Alan con Christopher Robin. Y pues se ve solo la etapa infantil. Sería interesante ver si habla de su edad adulta, donde empieza pues a arrepentirse de todo lo que dijo, porque hasta en los periódicos rechazaba él presentarse como hijo del autor de Winnie the Pooh. La última película que les quiero hablar se trata de It. Sí, la otra historia de Stephen King, del payaso Pennywise, que fue inspirado, según el mismo Stephen King, en un asesino serial llamado John Wayne Gacy, quien llegó a matar a 33 personas en un sótano. Es una película oscura. Si ustedes vieron la miniserie hace muchos años, esta película pues trata de superar la anterior. Y pues los avances que se muestran, pues sí está terrorífica la historia, y sobre todo que habla de lo que es este payaso que ha causado mucha fobia en niños que vieron aquella la miniserie, que hoy son adultos que le siguen teniendo miedo a los payasos. De cualquier forma, es una historia interesante, es una historia que seguramente va a romper récords en taquilla. Pues estas son algunas recomendaciones para el verano caluroso que se acerca, y todo esto se los comento desde El Sillón del Cinéfilo.
del sillón del cinéfilo.
Muy agradecido con el maestro José Luis Vivar, muy importante su opinión y que nos comparta pues cuáles los aspectos cinematográficos que él cree relevantes en toda esta temática que tenemos nosotros, sobre todo en el tema del día de hoy. Y pues el sillón del cinéfilo es un bloque recurrente, va a estar de aquí en adelante con nosotros, si Dios quiere pues que nos deje seguir participando, creando esta fusión. Más personas van a venir a compartir aquí conmigo en el futuro, esperan algunos invitados muy especiales para que platiquemos un poquito de cine más a fondo y por supuesto con todo su apoyo. Y les seguía comentando acerca de las películas de verano por ahí, incluso algunas las comentó el maestro. Cars 3, que se acaba de estrenar, Mi Villano Favorito, es otra película que se estrena dentro de 2 semanas de Illumination Entertainment. Recuerden que esta cinta ha ganado muchísimo dinero en sus 2 entregas anteriores. Por ahí la de película de los Minions se fue a las nubes, pero fue una película que no fue críticamente muy bien recibida. Sin embargo, en todo lo que es, porque fue una película de verano también en su momento, todo lo que es la audiencia infantil, bueno, hicieron lodo con esta película, ¿no? Solo eso puedo decir. La película de Transformers 5, que se estrena el 20 de julio, Michael Bay y su tendencia de impactarnos visualmente. Cuando él inició con la franquicia de Transformers, bueno, pues nadie en realidad creía que pudieran llegar a tanto con esa producción, ¿no? Él creó ciencia ficción digital impactante con sus Transformers, muy realista, muy que se podía sentir que de verdad pudiéramos transformar un Camaro en lo que era Bumblebee o un tráiler de carga en lo que era Optimus Prime, ¿no? Esta digitalización, la visión que tuvo Michael Bay en su momento para poder crear estos personajes fue el boom. Y Shia LaBeouf, que fue en su momento el actor principal de estas películas, junto con Megan Fox, causó que el público más joven se visualizara dentro de la película, ¿no? Si un chavito podía tener esta participación, o sea, ¿por qué no yo ser parte de la película también? Él evocaba este sentimiento en las personas más jóvenes. Y ya más adelante vemos a jóvenes nerds por ahí que hackers que descubren lo de esta señal escondida que los Transformers ponen a propósito, los Decepticons, perdón, ponen a propósito en las redes humanas para infiltrarse, ¿no? También está otra parte, el servicio secreto, la presidencia, los militares, o sea, tenía para todo. Michael Bay vio una película que fue épica en su momento y que la fue desarrollando y creciendo más y más y más. Conforme se fueron desarrollando estas películas, empezaron a haber problemas, conflictos de intereses, ¿no? Conflictos de contratos, de dinero. Entonces se tuvieron que ir adaptando las situaciones, pero el concepto principal, que es toda esta alusión a la invasión extraterrestre y a la, pues se pudiera decir, el trabajo en equipo entre estas dos especies diferentes, es lo que hace este tipo de películas tan, tan impactantes, ¿no? A lo mejor no son tan buenas en trama, pero todo el mundo va a verlas. ¿Por qué? Porque son entretenimiento visual cinematográfico espectacular. Gran película, se estrena el 20 de julio aquí en México. Spider-Man, Regreso a Casa, es otra de estas grandes producciones. Yo siento que va a ser la película del verano, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque es una película que está plagada de grandes actores. Espectaculares actores, ¿no? No solamente está espectacularmente bien dirigida por John Watts, sino que actúan en ella Tom Holland, Chris Evans, Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Michael Keaton, Donald Glover, Jon Favreau. Bueno, la lista sigue y sigue y sigue. ¿Por qué esta película siento yo va a ser lo más espectacular? Porque es una de esas películas que arrastra a 2 grandes ganadores del Oscar. Así es, 2 personajes, 2 actores ganadores del Oscar son los que participan en esta película. Marisa Tomei, que ganó el Oscar por allá en el 80 y tantos, 87, si no me equivoco, con My Cousin Vinny. Y Michael Keaton, que recientemente acaba de ganar el Oscar Mejor Actor por la película de Birdman, ¿no? De Iñárritu. O sea, son dos grandes actores galardonados al Oscar en una misma película. Y una película de superhéroes. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues lo es. Así es, esta fusión entre Sony y Marvel está dando muy buen resultado. Tom Holland ya apareció en la película de Capitán América, Guerra Civil, y vimos qué es lo que puede él aportar al personaje de Spider-Man. Es un Spider-Man súper joven, es un Spider-Man que se ve ilusionado con la temática de que está peleando a sus ídolos, ¿no? Y que él es una buena adición a este personaje. Aparte de esto, toda la trama de que ensambla esta película, porque era de Sony, recuerden, el personaje de Spider-Man era de Sony y no se permitía utilizar en las películas de Marvel, que ahora esta fusión entre ellos, este acuerdo al que llegaron, permite que el personaje de Spider-Man se meta dentro del universo cinematográfico de Marvel, que va directo a las Guerras del Infinito. Entonces, vamos a esperar. Esta es una de las películas más esperadas, si no la película más esperada del verano. Spider-Man Regreso a Casa, o Homecoming, que se estrena el 6 de julio se estrena. Y pues bueno, toda la cantidad de actores buenísimos, ¿no? El villano a cargo de Michael Keaton, la tía May, Marisa Tomei, Jon Favreau, que fue el director de las primeras películas de Spider-Man, las dos primeras, que actúa siempre como Happy Hogan, el guardaespaldas de Tony Stark, que también aparece, siempre tiene muchísimo que aportar a la filmación, ¿no? Y pues obviamente Robert Downey Jr., que ya es una fuerza impresionante en el mundo cinematográfico de superhéroes, participa en esta película. Es más, yo siento una cuarta película de Iron Man que la primera película de Spider-Man de este nuevo universo, ¿no? Porque este personaje es el que le da todo su peso. Pero es una estrategia mercadológica muy bien empleada. Porque si no fuera por este personaje, pues tendría, yo siento, menos peso en el verano cinematográfico. Y si le añadimos a esto el conflicto de la anterior película de Guerra Civil con Chris Evans, que también va a tener participación en la película, yo siento que a manera de cameo nada más, pero bueno, ahí está, con el Capitán América, el conflicto se hace todavía más interesante. Justo como en los cómics, se van a dividir la lealtad de Spider-Man, que es un personaje muy popular, entre lo que era la filosofía del Capitán América y la filosofía de Tony Stark. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Me despido de todos ustedes muy cordialmente. Muchísimas gracias por participar aquí en el programa de Rodaje, en donde todos hablamos de cine en el mismo lenguaje, de la misma manera, de manera muy informal, pero siempre muy amena. Pues un agradecimiento muy especial, recuerden, a todas las personas encargadas de que este programa llegue a todos ustedes. En la dirección general, José Quesada. En los controles técnicos, Roberto Fernández. En la producción general, Cristina Chires. Y mi nombre es Antonio Gavilanes. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como @TonyGavilanes. Y nos estamos escuchando la semana que viene.
¡Ya me fui! ¡Shh!
Rodaje. Cine por tus oídos.